juega el gato Maula con los ratones. Es decir, ellos no tenían interés, no creían en la legalidad, hacían esto para que nos quedara en claro que cualquiera de los métodos que utilizaran eran métodos que encubrir una cosa evidente. Fíjate vos que con el tiempo después utilizaron otro recurso, que era darles la libertad a los presos. Entonces, nosotros también teníamos en claro que si venía, en el caso no, porque tenía una condena larga, pero había gente que tenía una situación procesal más frágil, digamos, y que entonces, curiosamente, nos bromas el ratito que salimos al patio, decir, che, si te quieren dar la libertad, negate.
Porque después te hacen pasar un enfrentamiento.
Claro, son bromas como, sí, como los que tienen tratamiento oncológico pueden joder con el cáncer,
sí,
¿no?
Claro, sí.
Pero digamos, jodíamos con eso porque efectivamente podía pasar y sucedió. Sucedió que a muchos, por ejemplo, el juez Marquar, después murió, pero nunca fue procesado ni acusado, el juez Marquar firmó la libertad cuando los familiares les pedían por favor a los jueces que en caso de dar la libertad lo hagan de una manera tal que fuera no desde esa cárcel, menos de los pabellones de la muerte,
claro,
sino desde el juzgado, en fin. Se tomaban todos los recaudos porque de algún modo es política de reducción de daños y nosotros sabíamos que podía haber muchos muertos, pero bueno, en la inteligencia de que si realmente iban a matarnos, bueno, hacérselo un poquitito más difícil. Entonces, bueno, por eso yo siempre reivindico el papel no solamente de las madres de Plaza de Mayo, sino de los familiares, de quienes estábamos presos porque se jugaron la vida y muchísimos de ellos la perdieron en esa defensa, en una pelea completamente desigual.
Por último, Eduardo, y antes de agradecerle, una reflexión de bueno la situación actual en lo que tiene que ver con derechos humanos, consecución de los juicios y la bajada de línea o de política a nivel nacional en estos temas.
Ya, tengo la esperanza, pese a muchos cambios que se están viviendo en la Argentina, que siga la vigente una justicia donde se puedan esclarecer todas estas cosas, que quienes tienen que ser condenados sean condenados, y también que hagamos memoria, y pienso que faltan apenas 4 o 5 meses para que se cumplan 40 años de estos hechos que hoy se están ventilando en este tribunal, y creo que sería extraordinario que no solamente la Unidad 9 de La Plata, con los internos que hoy estén allí, con el personal penitenciario que hoy tiene que tener registro de lo que pasó hace 40 años, porque hoy los penitenciarios tienen que estar para ayudar a los presos a que después se puedan reinsertar en la sociedad, pero que tengan conocimiento de lo que pasó, para que los que todavía tenemos memoria podamos acompañar a chicos de los colegios. Se cumple este viernes 40 años de la Noche de los Lápices, y que no se pierdan estas historias, no con un afán vengativo, no.
Pero digo, Macri volvió a resucitar la idea de guerra sucia, que era incluso un término utilizado por los militares.
Sí, Macri dijo en una entrevista una cosa muy infortunada y muy preocupante. Sin embargo, los tribunales siguen funcionando. Sin embargo, recordaremos que hace muy poco aquí en la ciudad de La Plata fueron a prisión un grupo de oficiales del ejército y de la policía que en la comisaría 8 hicieron tropelías. De modo tal que siguen los tribunales, el operativo Independencia
está siendo juzgado,
y hay muchísimas causas que sin prisa pero sin pausa están llevándose adelante. Y uno puede decir, bueno, en el medio de eso, los genocidas se vuelven viejos, les pueden dar prisión domiciliaria, los que tenemos que testimoniar también nos ponemos viejos y a lo mejor ponernos la memoria, pero que la sociedad no pierda la gimnasia. Y que esa frase que yo lo escuché al fiscal Estrasera muy poquito tiempo después de salir de la cárcel, y que vibré cuando escuché ese nunca más, que ese nunca más siga vibrando en suelo argentino.
Gracias, Eduardo.
A vos.
Muy amable. Eduardo Anguita, periodista, escritor, y en este caso viene aquí a declarar como víctima, ¿no? Como testigo de haber estado preso, justamente en la Unidad 9, como preso político. Él militaba en el PRT-ERP y estaba en enero de 1977 cuando ocurrieron entonces los traslados de primero de Pirles y de Dardo Cabo, que no son caso en este juicio en particular, debido a que el responsable a quien se le achacaba esa responsabilidad quedó fuera de este proceso, pero sí por los asesinatos de Ángel Georgiadis, Horacio Rapaport y la privación ilegal de la libertad de Julio César Urie.
Muy bien, recordemos que este juicio tiene audiencia los días lunes y miércoles.
Sí, ya estamos entrando en la última etapa, se podría decir. Se están terminando de pasar los testimonios por filmación, dados en Unidad 9, y ya creo que con el día de hoy van a terminar las lo que es testimonial o presentación de prueba testimonial. Ya estaban preguntándose a ver cuándo había posibilidad de que se comience la fiscalía con los alegatos, así que la semana que viene, si no es lunes, será miércoles, pero ya comienzan los alegatos. Es un juicio cortito, como habíamos dicho, con un solo imputado, Lucio Carlos Ramírez, por 3 víctimas. Así que, de todos modos, invitamos a la gente que si quiere venir a presenciar los alegatos, también es muy interesante escuchar, porque ahí se hace un raconto y un contexto total de los hechos. Simplemente vienen aquí a los tribunales federales de 8:50 en el primer piso, en la sala de audiencias, pueden ingresar y escuchar todo lo que esté sucediendo.